Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Con las dos noticias destacadas, amigos, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo en Hechos y Protagonistas. Tenemos desde el contexto de la guerra en Israel que la mayoría de los rehenes del Hamas están vivos. Y en el contexto nacional tenemos que los bonos venezolanos aumentaron una vez que se publicó el alivio de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Esto lo estamos tomando del portal de la agencia de noticias Reuters. Comenzamos entonces en el contexto internacional de Israel. La mayoría de los rehenes civiles del Hamas en Gaza están vivos, esto lo dice Israel. Rehenes civiles del Hamas en Gaza, según el ejército israelí, uno de los miembros del grupo terrorista que habría participado en el ataque a Israel el pasado 7 de octubre, fue abatido. El ejército israelí también aseguró en un comunicado este viernes 20 de octubre que la mayoría de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamas durante su ataque el 7 de octubre están vivos. De los aproximadamente 200 rehenes que se encuentran actualmente en la Franja de Gaza, más de 20 son menores de edad y entre 10 y 20 tienen más de 60 años, así lo detalló el ejército israelí. Según la misma fuente, los terroristas palestinos también llevaron cadáveres a la Franja de Gaza tras el sangriento ataque que lanzaron al amanecer del 7 de octubre en suelo israelí. Entre 100 y 200 israelíes se consideran ahora desaparecidos desde el ataque en comparación con los 3.000 contabilizados el primer día. Estamos dándole lectura a esto, amigos, desde el portal Deutsche Welle de Alemania. Nos vamos ahora al contexto nacional y tenemos lo que destaca la agencia de noticias Reuters y señala que los bonos venezolanos, los bonos soberanos, subieron este jueves, un día después de que Estados Unidos levantara su prohibición de negociar con esa deuda en el mercado secundario, mientras los inversores están a la expectativa de una reestructuración por el orden de los 60 mil millones de dólares en una deuda impaga. Las cotizaciones de la deuda soberana del país subieron hasta 20 centavos de dólar, mientras que el precio del bono de la petrolera estatal PDVSA 2020 se elevó a 13 centavos, así lo señala en una nota de la agencia de noticias Reuters. Bueno, y fíjense esto, en el interior de Venezuela Internet tiene que ser más caro que el de Caracas. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Casetel, Pedro Marín, quien señaló que es necesario realizar una reforma en los esquemas de pago para el servicio de Internet en el país. El presidente de Casetel propuso que se realice un tabulador para que los precios en el interior del país no sean iguales que los de Caracas. Detalló que esta medida establecería por derecho del uso de las vías generales de telecomunicación DGT, la cual podría ser beneficiosa para la rentabilidad de las empresas estatales como CanTV y Corpolet, así como también para las empresas privadas. Esto lo estamos tomando del portal Banca y Negocios. Y en los Estados Unidos no estamos listos para un cambio en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto lo dice el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols. Dijo que el gobierno de John Biden es optimista sobre el futuro de Venezuela, gracias a la ruta hacia elecciones competitivas y transparentes. También señaló que Estados Unidos todavía no está listo para restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pese al proceso de acercamiento que están llevando a cabo ambos países y a lo que la administración de Joe Biden decidió este miércoles, donde levantó ciertas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el principal asesor para Latinoamérica de Biden, Juan González, también explicó que el viaje no está definido todavía. Aseguró que hay interés de que Palmieri venga a Caracas para hablar con representantes de Nicolás Maduro y con la oposición, y que esté en el país para apoyar la ruta electoral. Una opinión que comparte Nichols y que llega un día después de que Estados Unidos anunciara el miércoles un alivio de sanciones de 6 meses de las sanciones del petróleo y el gas de Venezuela, después de que el gobierno de Maduro y la oposición, llamada Plataforma Unitaria, firmara en Barbados un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales para el próximo año 2024. Esto lo estamos notando de o tomando del portal de noticias de EFE. Bueno, y Rafael Ramírez vuelve a la palestra pública y señaló y dijo que con el levantamiento de las sanciones a Maduro se le acabaron las excusas. Rafael Ramírez dice que ahora que la OFAP levanta las sanciones y le dice a Nicolás Maduro lo que puede hacer con PDVSA, el petróleo y el país, al gobierno, se le acabaron las excusas. Ya no va a hablar más de las sanciones unilaterales e imperialistas. Bueno, antes de las sanciones, dice Rafael Ramírez, en 2019, la producción de petróleo ya había caído en 1.300.000 barriles diarios, producto de la persecución política. Ahora veremos qué sucede, qué pasará con el salario mínimo, las conquistas populares arrebatadas por el gobierno. Mientras tanto, Maduro tendrá dinero para su campaña, pagar favores a los empresarios, a lobistas de la deuda y a tenedores de bonos de PDVSA. Rafael Darío Ramírez Carreño, ingeniero político y diplomático venezolano entre 2002 y 2013, se desempeñó también como ministro de Petróleo y ministro de Energía y Minas de Venezuela durante el 2004 y 2003. Esto lo estamos tomando de nota de prensa de la Casa de Costa del Sol. Y fíjense esto, de casi un día que se firmaron estos acuerdos, estos preacuerdos en Barbados, los colectivos chavistas atacaron a los seguidores de María Corina Machado en La Candelaria, en la ciudad de Caracas. El hecho se produjo en la parroquia La Candelaria, en Caracas. No podrán frenar el deseo de cambio de los venezolanos, advirtió el equipo de campaña de la líder de 20 Venezuela. El próximo domingo la oposición venezolana celebrará las elecciones primarias para elegir al candidato que competirá el próximo año por la presidencia del país. A tres días de estos comicios, este jueves un grupo de colectivos chavistas, la fuerza de choque del régimen de Nicolás Maduro, atacó a seguidores de María Corina Machado. Los violentos de siempre enviados por el régimen amedrentaron a nuestros equipos en La Candelaria, así lo denunció el comando de campaña de la líder de 20 Venezuela en las redes sociales, en un mensaje que estuvo acompañado por un video que muestra el momento de la cruel agresión. Esto lo estamos tomando, amigos, está publicado en la mayoría de los portales en la agencia de noticias EFE. Y con esta información política que está sucediendo en Venezuela, nos vamos a ir para escuchar música. Música de la buena, y ya enseguida estaremos de regreso con ustedes. Ya venimos.
Easy to become. How can people have no feeling? How can they ignore their friends? Easy to be proud. Easy to say no.
Corresponde abrir este segmento, amigos, con la nota positiva. Y tenemos que Reni Arias representará a Venezuela como artista invitado en el Miami Nude Media Festival. Es así, el venezolano René Arias, investigador del movimiento Por Naturaleza, se presentará en la plataforma multimedia Global Healing que promueve Arts Connection Foundation, que permite explorar formatos como el videoarte y la animación, el arte digital y el mapeo interactivo con obras de representantes de países de América Latina, el Caribe, Italia, Francia y España. Para esta edición, el artista venezolano residenciado en Miami presentará un performance en el marco del lanzamiento de su libro Flow, un trabajo que por medio de la fotografía, la literatura, el video y el performance retrata el movimiento desde la perspectiva performática del fotógrafo. Así que esto se lo dedicamos hoy en nuestra nota positiva. Cambiamos de información y tenemos, bueno, que ya el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales comenzó este 20 de octubre a pagar la pensión correspondiente al mes de noviembre, más un mes de aguinaldo, que hacen aproximadamente 260 bolívares. El comunicado agregó que el monto será abonado en las cuentas con el pago correspondiente a dos meses con base al salario mínimo, el cual es de bolívares 130. Llega más o menos a 3,84 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Lo estamos tomando del portal de Banca y Negocios. Y nadie ha visto ni sabe dónde están los primeros deportados de Estados Unidos a Venezuela. Las imágenes de los venezolanos abordando el avión de Smartwings de matrícula N277EA los mostraba esposados de manos y pies y con tapabocas. La mayoría eran hombres, pero también se observaron algunas mujeres. Nadie informó sobre el número exacto de cada grupo. Al aterrizar en el país, todos bajaron del avión sin esposas. Nadie vio salir ni a un solo deportado del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cerca de las 8 de la noche, un policía le aseguró al portal Tal Cual que todos seguían en inmigración. Funcionarios iban y venían con documentos en las manos, pero ninguno respondió ni una sola pregunta. La ausencia de familiares de los deportados también llamó mucho la atención. Esto está destacado en el portal Tal Cual. Y según la agencia de noticias Reuters, PDVSA comienza a contactar ya a sus socios, clientes, tras alivio de sanciones. Luego de la suspensión temporal de las sanciones estadounidenses, la petrolera estatal PDVSA comenzó a contactar a sus clientes con contratos de suministro de crudo. A su vez, esto significa que la industria está retomando ventas de petróleo a refinerías globales. Bueno, de acuerdo con Reuters, donde estamos tomando esta noticia, la división de comercio de PDVSA perdió a muchos de sus empleados especializados debido a bajos salarios, y tal pérdida de experiencias podría provocar que las nuevas negociaciones lleven tiempo o generen pocos acuerdos de exportación en los 6 meses de vigencia que entra esta licencia. Esto según las fuentes consultadas por la agencia que hablaron bajo condición de anonimato. Y lo toma la agencia Reuters y también lo produce o lo reproduce el portal de noticias del Nacional. Cambiamos de información. La plataforma unitaria ratificó compromiso de candidatos a reconocer resultados este 22 de octubre. La plataforma unitaria, que agrupa a un sector de la oposición venezolana, ratificó este jueves el compromiso de los aspirantes en las primarias del próximo domingo de reconocer los resultados de la contienda electoral y de apoyar al candidato que resulte ganador y deba enfrentarse al chavismo en las presidenciales del 2024. Ratificamos el compromiso que fue suscrito por todos los candidatos y avalado por todas las organizaciones políticas de respetar los resultados de este domingo y, por supuesto, acompañar al candidato que resulte ganador. Esto lo estamos tomando del portal Monitoreamo. Vamos a cerrando este segmento, amigos, con esta información que presenta el grupo SOS Orinoco, quien advirtió que la licencia otorgada por el Departamento de Estados Unidos a la estatal Minervén contribuirá al saqueo de la Amazonía al servir como fachada para vender minerales extraídos ilegalmente. SOS Orinoco argumentó que el gobierno chavista canalizará a través de Minervén el oro que se extrae de áreas protegidas utilizando métodos nocivos para la naturaleza. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos que están cerrando para esta semana. Dólar Today se cotiza en bolívares 37 10 céntimos, en paralelo Venezuela en bolívares 36,96 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 34,85 céntimos, el euro en bolívares 36,86 céntimos y el petro por su parte en 2091,61 céntimos. Con estos indicadores económicos, ¿qué les parece si escuchamos música, música de la buena, que como siempre nos tiene preparado nuestro amigo invisible? Y ya de seguro estaremos de regreso con ustedes. Iniciamos, amigos, nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas, y lo hacemos desde el estado Lara. Lo estamos tomando de esta información que tiene el portal de Unión Radio en el estado Lara, y es que se señala que allá la Comisión Nacional de Primarias en el estado Lara anunció que desde la semana pasada recibieron los cotillones electorales y empezaron la distribución a los centros esta semana, insistiendo en que todo el proceso ha ido con toda naturalidad allá en el estado Lara. Explicó que las estaciones de servicio internacional denuncian el despacho intermitente de gasolina generando fuertes colas allá en el estado Lara. Por su parte, en el estado Sucre, dice también el portal de noticias de Unión Radio, destaca que a dos días de la primaria no hay ambiente electoral. Esto a pesar de que las 870 personas encargadas de los centros de votación, la ciudad de Cumaná y Carúpano, ya se encuentran listas con todo el material. Resaltó que el presidente de la Junta Regional de Primaria advierte que la situación de la gasolina podría retrasar la movilización de las personas el día domingo. Informó que desde el día lunes se registra una paralización del surtido de gasolina, incluso la dolarizada. El periodista Ágreda recalcó que el estado Sucre amanece sin agua, una situación que afecta a toda la cadena productiva del estado. Dijo que en comparación con el occidente del país, que su problemática fuerte es el servicio eléctrico, nuestra principal problemática es el agua. No hay agua ningún día de la semana. Cuando va a reincorporar el servicio hay una falla, acotó. Reportan que cada vez es más difícil la situación, advirtiendo que los colegios, incluso privados, se ven en la obligación de suspender clases al menos un día de la semana, porque la problemática lo hace insostenible. El gobernador del estado Sucre, por su parte, aseguró que hay una falla grande que se le adjudica a los mandatarios anteriores, también del PSU, y falta de inversión. Bueno, nos vamos a Guárico. Jorge González, corresponsal de Unión Radio en Guárico, indicó que en las consultas realizadas en la calle se percatan que la situación ante la primaria está en un 50-50, ya que una parte de la población conoce del proceso y otra no. Aseguró que quienes desconocen del proceso consideran que es de suma importancia participar. La Comisión Nacional de Primaria en esta zona indica que todo se encuentra listo para el proceso. Se esperaba formar a 400 personas como miembros de mesa y se superaron los 1.000. Se espera que la participación pueda superar el 20%, es decir, unos 110.881 electores. González recordó que en San Juan de los Morros hubo un cambio de los centros de votación, ya que ni el Colegio de Abogados ni Contadores podrán cumplir esta función. Se dice que está vinculado a presiones que ejerce el gobierno sobre esto. Bueno, así está la situación, amigos. Vamos ahora en este recorrido a irnos al estado Portuguesa. Dice que la escasez de gasolina y gasoil están poniendo en riesgo el 70% de la cosecha del maíz allá en el estado Portuguesa. Esto ante el riesgo de perderse el 70% de esta cosecha de 60.000 hectáreas del maíz en Santa Rosalía. La fracción opositora del Consejo Municipal de allá de Portuguesa se solidarizó con el clamor de los agricultores que exigen el suministro de combustible para poder cometer o acometer las labores de campo. Esto lo estamos tomando de el portal del diario Última Hora de Portuguesa. Y nos vamos nuevamente al estado Sucre. Están denunciando un botadero de desechos cárnicos en las inmediaciones del mercado de Cariaco, en el estado Sucre. Dice, perros en el mercado de Cariaco. Los perros están removiendo la basura a la espera de que pasen los recolectores. Lo señala el dirigente vecinal de Cariaco en el municipio Rivero, Cornelio Mendoza, quien denunció las condiciones insalubres en las que se encuentran las inmediaciones del mercado municipal de Cariaco. Lo estamos detallando aquí, esta nota en el Tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos a Tucupita. Estudiantes de Tucupita dicen que hablan del deterioro del sistema de transporte público y estudiantil en las comunidades del sur de Tucupita, en los suburbios de la capital del Delta Macuro. Bueno, muestran unas imágenes, las calles que están, niños tuvieron la suerte de conseguir una cola para poder llevarlos hasta las casas. Así está la situación. También esto está tomado en una nota de prensa que destaca el portal de la Casa Costa del Sol. Y están paralizados los trámites de cedulación y pasaportes en el SAIME, esto es en el estado Apure. Durante los últimos 2 días, el servicio de cedulación y emisión de pasaportes en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en San Fernando, la capital del estado Apure, se ha visto interrumpido debido a un corte en la fibra óptica que proporciona la empresa Movistar. Fuentes internas del SAIME de Apure indicaron a Radio Fe y Alegría Noticias que los ciudadanos que tenían citas programadas para la tramitación de pasaporte no perderán la oportunidad de llevar a cabo su gestión. Esto lo estamos tomando, quise decir, del portal de noticias Fe y Alegría Noticias. Vamos, amigos, a escuchar música, música de la buena, que ya nos está haciendo seña aquí nuestro amigo Invisible, y ya inmediatamente estaremos nuevamente con ustedes. Ya venimos. la nota deportiva destacada se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y es que Venezuela cayó en béisbol ante Brasil en su debut en los Juegos Panamericanos 2023. Venezuela-Brasil Panamericanos 2023, bueno, tenemos que la selección nuestra cayó este jueves 3-1 ante su similar de Brasil, en lo que fue el debut de ambos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El equipo dirigido por Carlos García fue maniatado por el picheo de los amazónicos, quienes además le fabricaron tres carreras a Sergio Vélez, quien cargó con la derrota en el segundo episodio para tomar una ventaja que no desaprovecharon. Este duelo, disputado en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en la capital de Chile, fue el segundo de la jornada beisbolera de los Panamericanos 2023, que abrió con el triunfo de Panamá 4-1 sobre República Dominicana. Fue nuestra nota deportiva. Vamos a cambiar, amigos, de información. Nos vamos al contexto nacional con las noticias que tienen que ver con nuestro país. Bueno, el venezolano se gasta todo lo que gana en alimentos y servicios. Esto resulta de un estudio que hizo el Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, quien reveló que la cesta de bienes y servicios alcanzó los $517.79 al cierre del mes de septiembre de 2023. Es decir, que la canasta, según CEDICE, se encuentra conformada por el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas en las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo, y ahora mismo se ubica en $17.598.60 bolívares al mes. Oscar Torrealbo, economista y miembro de CEDICE, señaló en entrevista con el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias que la variación de precios con respecto a la primera quincena de septiembre fue de 4,88% más en los precios expresados en bolívares y de 4,35% en los expresados en dólares. Tomado esto de Fe y Alegría Noticias. Y pasamos a otra noticia tampoco no muy positiva. Bueno, Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Varias capitales y localidades de la región se ubican en los principales puestos de la lista que evalúa aspectos como nivel de criminalidad, delitos contra la propiedad, miedo a atacados o asaltados, entre otros. América Latina es una región conocida por su diversidad cultural, paisajes impresionantes y una rica historia. Sin embargo, como en muchas partes del mundo, la criminalidad y la seguridad son temas que preocupan a sus habitantes. Bueno, el sitio Global Index publicó su ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en este año 2023, un índice que se basó en la criminalidad, en el que examinan las tasas de violencia e inseguridad en varias ciudades del mundo, pero varias de América Latina se destacan en la lista. Bueno, en este ranking tenemos que las ciudades más peligrosas del mundo están como Caracas, la capital de Venezuela, se encuentra en la posición número uno en el ranking mundial del Global Index en cuanto a tasas de criminalidad. Bueno, así estamos. Río de Janeiro ocupa el puesto número 7 en el ranking de tasa de criminalidad. En el puesto número 8 también está El Salvador, Brasil. También enfrenta una situación muy alto de nivel de criminalidad. En el puesto 9, Fortaleza, Brasil afronta un nivel de criminalidad extremadamente alto, al igual que otras ciudades del país. México también se ubica en el puesto 18 en el ranking de la criminalidad y presenta un nivel de violencia calificado como muy alto. La delincuencia ha aumentado notablemente, lo que ha generado preocupaciones significativas entre los residentes. También está Perú. En otros presenta algunas similitudes con Tijuana, aunque algunas diferencias significativas. Lima ocupa el puesto 19 en el ranking de la criminalidad. Bueno, así están, amigos. Bogotá, Colombia, la capital de Colombia, ocupa el puesto 36 en este ranking de criminalidad global, lo que la coloca en estrategia de alto nivel de delincuencia. Buenos Aires tampoco se queda atrás. La capital de Argentina enfrenta desafíos en materia de seguridad pública. La ciudad se sitúa en el puesto 47 en el ranking. Ecuador, la capital ecuatoriana, se enfrenta a desafíos significativos también en materia de seguridad pública, aunque se ubica en el puesto 53 en el ranking de tasas de criminalidad, a nivel de delincuencia que se clasifica como muy alto. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de Infobaes. Y fíjense este estudio muy importante, cambiando de tema, la importancia de tener sensibilidad social. Esto es, lo dice Melanie Pocaterra, quien es psicóloga de la UCAP, magíster en Psicología Social y Artes Plásticas de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis. Es también profesora universitaria y una apasionante por la ciencia. Melanie, como se le conoce, Melita Pocaterra, asumió la coordinación del área de investigación de la Fundación Centro Gumilla en febrero de este año. Desde su llegada se ha asegurado de poner su amplio conocimiento al servicio del Centro de la Acción Social, la persona humana. Bueno, ella hace este trabajo, dice que hay que tener retos para tener mucha humildad propia de alguien que ha admirado el trabajo que se hace aquí. Sin duda es una responsabilidad, porque no estamos hablando de hacer investigación en cualquier espacio, sino de hacerla con un centro de investigación como es el Centro Gumilla. Bueno, todo este informe de esta especialista muy bueno lo podemos encontrar en el portal de la casa Costa del Sol, también en la revista SIC pueden encontrar toda esta información. Vamos, amigos, ahí finalizando, y vamos a revisar las noticias que están en pleno desarrollo en este momento. Bueno, el CNE convoca referéndum consultivo sobre el Esequibo para este 3 de diciembre. Imagínense usted, a otro proceso electoral. 3 de diciembre, anótenlo por allí. Después de la primaria del 22, ahora viene otro referendo consultivo. Bueno, Lula y Macron se dicen satisfechos por los acuerdos entre gobierno y oposición. Son noticias que están en pleno desarrollo. Carlos Prosperi exige una primaria con transparencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿va un candidato a unas elecciones primarias y va a pedir transparencia? Dice, lo que criticamos de quienes están en Miraflores no lo podemos avalar dentro de nosotros. Si no desconfía, si no confía en unas elecciones primarias, ¿por qué va? ¿Por qué no presentó su renuncia? Opinamos, amigos. Bueno, Venezuela confirma que 3 migrantes deportados de Estados Unidos estaban solicitados por el CIPOL. Noticias en desarrollo. Marco Rubio dice, las concesiones de Biden ayudan a que Nicolás Maduro mantenga su poder autoritario sobre Venezuela. Y el Tribunal Supremo de Justicia condena a la empresa Odebrecht a pagar multimillonaria compensación por incumplimiento de contratos en Venezuela. Son noticias, amigos, que están en pleno desarrollo. Nosotros las compartimos con ustedes, ya cerrando esta semana informativa de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, nos toca despedirnos, amigos, en nombre de todo el equipo que nos acompaña. El arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, nuestro amigo invisible, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, que también nos invita a escuchar nuestro podcast diario con todos los episodios, al día, al momento, a la hora que así usted lo desee. Búsquenos en las redes sociales como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, allí nos va a encontrar. Bueno, amigos, nos resta despedirnos hasta el próximo lunes, donde estaremos compartiendo nuevamente con ustedes los hechos y sus protagonistas. Solo nos resta desearles que pasen un excelente fin de semana.